You've seen a witness tonight.
Ustedes han tenido un testimonio hoy de la fortaleza de dos consejeros en esta primera presidencia. Estoy ante ustedes y les declaro, su primera presidencia está unida como uno bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que la transmisión del coro del tabernáculo será mañana de 9:30 a 10 de la mañana. La sesión del domingo por la mañana empezará inmediatamente después. Expresamos nuestro agradecimiento al coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo por la hermosa música que nos ha brindado esta tarde y a los discursantes por sus mensajes inspiradores. Quiero especialmente agradecer este coro de misioneros. Tuve una experiencia que tal vez ellos hallen interesante y ustedes también. Tuve una llamada desesperada del encargado del Centro de Capacitación Misional. Me dijo, Presidente Monson, tengo un misionero que se va a casa. Y me dijo, nada puede prevenir de que él deje la misión. Y le dije, bueno, eso no es singular, esto ha sucedido antes, ¿cuál es su problema? Y dijo, bueno, él ha sido llamado para hablar español y está seguro de que él no puede aprender español. Y yo le dije, bueno, tengo una sugerencia para usted. Mañana en la mañana, haga que él asista a la clase que está aprendiendo japonés. Y luego que le dé un informe a usted a las 12 del mediodía. La siguiente mañana estaba esperando su llamada y llamó a las 10 de la mañana. Y dijo, bueno, este muchacho está conmigo ahora y quiere que yo sepa de que está ahora muy seguro de que puede aprender español. Donde hay una manera de hacerlo, se puede lograr. Creo que yo he mencionado que después de mi discurso, el coro terminará cantando el himno La Luz de la Verdad y el elder Keith R. Edwards de los 70 ofrecerá la última oración. Ahora, al hablarles a ustedes esta noche, ciertamente se ha reunido un sacerdocio real esta noche, pero en unidad. Probablemente esta sea la mayor asamblea de poseedores del sacerdocio jamás reunida hasta ahora. Su devoción hacia sus llamamientos sagrados es inspiradora. Su deseo de aprender su deber es evidente. La pureza de su alma hace que el cielo esté más cerca de ustedes y de su familia. Muchas partes del mundo han pasado por tiempos de dificultades económicas, han fracasado negocios, se han perdido empleos y las inversiones se han visto en peligro. Debemos asegurarnos que aquellos de quienes somos responsables no pasen hambre, ni les falte ropa, ni refugio. Cuando el sacerdocio de esta iglesia se une para atender a esas condiciones desagradables, se logran casi milagros. Instamos a todos los santos de los últimos días a ser prudentes en su planificación, moderados en su estilo de vida y a evitar la deuda excesiva o innecesaria. Los asuntos económicos de la iglesia se administran de esa manera, porque sabemos que no es sin sacrificio que pagan sus diezmos y otras contribuciones, y son fondos sagrados. Hagamos de nuestro hogar, hermanos, un santuario de rectitud, un lugar de oración y una morada de amor, a fin de merecer las bendiciones que solo podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Necesitamos su guía en nuestra vida diaria. En esta vasta congregación está el poder del sacerdocio y la capacidad de alcanzar y compartir con otros el glorioso Evangelio. Contamos con las manos para levantar a otros de la complacencia y la inactividad. Tenemos un corazón para servir fielmente en nuestros llamamientos del sacerdocio e inspirar así a otros a andar por sendas más elevadas y a evitar los pantanos del pecado que amenazan hundir a tantos. El Evangelio de las almas es ciertamente grande a la vista de Dios. Armados con ese conocimiento, tenemos el preciado privilegio de marcar una diferencia en la vida de otros. Las palabras de Ezequiel pueden muy bien aplicarse a todos nosotros los que seguimos al Salvador en esta obra sagrada. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, ¿cómo mereceremos esa promesa? ¿Cómo calificar para recibir esta bendición? ¿Hay algo que nos guíe para lograrlo? Quiero sugerir que consideremos tres imperativos que se aplican tanto al diácono como al sumo sacerdote. Están a nuestro alcance. Un bondadoso Padre Celestial nos ayudará en nuestro empeño. Primero, aprendamos lo que debemos aprender. Segundo, hagamos lo que debemos hacer. Y tercero, seamos lo que debemos ser. Analicemos esos objetivos para llegar a ser siervos útiles a la vista de nuestro Señor. Primero, aprendamos lo que debemos aprender. El apóstol Pablo nos apremió en nuestros esfuerzos por aprender cuando dijo a los filipenses: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. E instó a los hebreos diciendo: despojémonos del pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús como ejemplo, el autor y consumador de la fe. El presidente Stephen L. Richards, que prestó servicio muchos años en el Quórum de los Doce Apóstoles y después en la Primera Presidencia, hablaba a menudo a los poseedores del sacerdocio y hacía énfasis en su filosofía al respecto. El sacerdocio, dijo, se define usualmente como el poder de Dios delegado al hombre. Y creo que esa definición es correcta. Y continuó: pero por razones prácticas, me gusta definirlo relacionándolo con el servicio. Y frecuentemente lo llamo el plan perfecto de servicio. Lo hago porque me parece que solo por medio del empleo de ese poder divino conferido al hombre, éste puede tener esperanza de comprender la plena importancia y la vitalidad de esa investidura. Es un instrumento para prestar servicio, y el hombre que no lo utilice está propenso a perderlo, pues la revelación nos dice claramente que el que lo descuide no será considerado digno de permanecer. El presidente Harold Bailey, un décimo presidente de la Iglesia y uno de sus grandes maestros, dio su consejo en términos fáciles de entender, diciendo: cuando se es poseedor del sacerdocio, uno se convierte en un agente del Señor y debe considerar su llamamiento como si estuviera en los asuntos del Señor. Algunos de ustedes tal vez sean tímidos por naturaleza o se consideren inadecuados para responder afirmativamente a un llamamiento. Recuerden que esta no es su obra ni la mía, es la obra del Señor. Y cuando estamos en los asuntos del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Recuerden que Él fortalecerá nuestros hombros para que soporten la carga que se coloque sobre ellos. Aunque a veces la sala de clases resulte intimidante, parte de la enseñanza más eficaz se lleva a cabo en otros lugares aparte de la capilla o el aula. Recuerdo muy bien que más o menos en esta época del año, hace ya tiempo, los miembros del sacerdocio aarónico esperaban ansiosamente la salida anual que se hacía para conmemorar la restauración de ese sacerdocio. Los jóvenes de nuestra estaca llenaban el autobús que los llevaba 150 kilómetros al norte hasta el cementerio de Clarkston, donde visitábamos la tumba de Martin Harris, uno de los tres testigos del Libro de Mormón. Mientras rodeábamos el monumento de granito que marca el sepulcro, un miembro del Sumo Consejo, el obispo Glenn L. Rudd, hablaba sobre la vida de Martin Harris. Leía su testimonio en el Libro de Mormón y expresaba su propio testimonio de la verdad. Los jovencitos escuchaban absortos, tocaban el monumento y meditaban sobre las palabras que habían oído y sobre lo que ellos mismos sentían. Después comíamos el almuerzo en un parque de Logan. A continuación, el grupo de jóvenes se tendía sobre el césped que rodea el templo de Logan, mirando hacia arriba a las elevadas agujas. Muchas veces había hermosas nubes blancas que pasaban por entre ellas, movidas por una brisa suave. Entonces, se enseñaba el propósito de los templos, y los convenios y las promesas se convertían en algo mucho mayor que las palabras. El deseo de entrar por aquellas puertas del templo penetraba los jóvenes corazones, y el cielo estaba muy cerca. Así se aseguraba que aprendiéramos lo que debíamos aprender. Número 2. Hagamos lo que debemos hacer. En una revelación que se dio al sacerdocio por medio de José Smith, el profeta, y que se encuentra en la sección 107 de Doctrina y Convenios, el aprender nos motiva a obrar, según lo que leemos. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Cada uno de los poseedores del sacerdocio que asisten hoy a esta sesión tiene un llamamiento para prestar servicio, para dedicar sus mejores esfuerzos a la obra que se le ha asignado. Ninguna asignación es inferior en la obra del Señor, porque cada una tiene consecuencias eternas. El presidente John Taylor nos advirtió esto: si no magnifican sus llamamientos, Dios los hará responsables de aquellos a los que pudieron haber salvado si hubiesen cumplido con su deber. ¿Y quién de nosotros puede permitirse ser responsable de demorar la vida eterna de un alma humana? Si la recompensa de salvar un alma es un gran gozo, ¿cuán terrible debe de ser el remordimiento de aquellos cuyos esfuerzos demasiado tímidos dejaron a un hijo de Dios pasar inadvertido o sin ayuda, por lo que tiene que esperar hasta que un siervo de confianza de Dios vaya en su auxilio? Este viejo adagio es una gran verdad. Haz tu deber, eso es lo mejor, y deja el resto en manos del Señor. La mayoría de los actos de servicio de los poseedores del sacerdocio se realizan sencillamente y sin ostentación. Una sonrisa amistosa, un cálido apretón de manos, un testimonio sincero de la verdad pueden literalmente elevar la vida, cambiar la naturaleza humana y salvar almas preciosas. Un ejemplo de ese tipo de servicio fue la experiencia misional de Julius y Dorothy Fusek, a quienes se llamó a cumplir una misión de 2 años en Polonia. El hermano Fusek había nacido en Polonia y hablaba polaco. Amaba a la gente de allá. La hermana Fusek era inglesa y sabía muy poco de Polonia y del pueblo polaco. Confiando en el Señor, emprendieron su asignación. Las condiciones de vida eran rústicas, la obra solitaria y su tarea inmensa. En aquella época no se había establecido una misión en Polonia. La asignación que se les dio fue preparar el camino para establecer una misión a fin de llamar a otros misioneros a prestar servicio, para enseñar a la gente, para que se bautizaran conversos, se establecieran ramas y se construyeran capillas. ¿Piensan que el elder y la hermana Fusek se desalentaron por la enormidad de su tarea? Ni por un momento. Sabían que su llamamiento provenía de Dios. Oraron pidiendo su ayuda divina y se dedicaron por entero a sus labores. Se quedaron en Polonia no 2 años, sino 5. Y todos los objetivos mencionados se lograron. Los elders Russell M. Nelson, Hans B. Ringer y yo, acompañados por el elder Fusek, nos reunimos con el ministro Adam Wopatka del gobierno polaco, y él nos dijo, y cito lo siguiente, su iglesia es bien recibida aquí, pueden construir sus edificios y enviar a sus misioneros, les damos la bienvenida a Polonia. Palabras del cielo. Este señor, agregó señalando a Julius Fusek, ha servido bien a su religión y pueden estar agradecidos por su ejemplo y su labor. Fin de la cita. Como los Fusek, hagamos lo que debemos hacer en la obra del Señor. Entonces, junto con Julius y Dorothy Fusek, podremos hacer eco del Salmo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tercero, seamos lo que debemos ser. Pablo aconsejó a su amado amigo y compañero Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nos exhorto a todos a orar con respecto a nuestras asignaciones y a buscar la ayuda divina a fin de tener éxito en ejecutar aquello que se nos llame a llevar a cabo. Alguien ha dicho que el reconocimiento de un poder superior al del hombre de ninguna manera lo rebaja. Debe buscar, creer, orar y tener esperanza de que hallará lo que busca. Ningún esfuerzo así de sincero y devoto quedará sin respuesta. Esa es la naturaleza misma de la filosofía de la fe. Los que humildemente busquen el favor divino lo obtendrán. En el Libro de Mormón se encuentra el consejo que lo dice todo. Es el Señor que habla. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Y qué clase de hombre era él? ¿Qué ejemplo dio con su servicio? En el capítulo 10 de Juan aprendemos lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dijo el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, que podamos aprender lo que debemos aprender, hacer lo que debemos hacer, y ser lo que debemos ser. Si lo hacemos, las bendiciones del cielo nos acompañarán y sabremos que no estamos solos. Aquel que nota la caída de un pajarillo nos tendrá en cuenta a nosotros en su propia manera. Hace varios años recibí una carta de un viejo amigo en la cual me expresaba su testimonio. Quiero compartirla con ustedes esta noche, puesto que ilustra la fortaleza del sacerdocio en alguien que aprendió lo que debía aprender, que hizo lo que debía hacer y que siempre trató de ser lo que debía ser. Leeré partes de esa carta de mi amigo Theron W. Borup, que murió hace 3 años después de haber cumplido los 90. A los 8 años, cuando fui bautizado, dijo él, y recibí el Espíritu Santo, estaba convencido de que debía ser bueno y digno de tenerlo conmigo para ayudarme a lo largo de mi vida. Me dijeron que el Espíritu Santo solo permanece en buena compañía y que cuando aparece el mal en nuestra vida, Él se aleja. Sin saber cuándo necesitaría sus impresiones y guía, traté de vivir de tal manera de no perder ese don. En una ocasión, dijo, Él me salvó la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, yo era artillero en un bombardero B-24 en el sur del Pacífico. Un día se anunció que se iba a intentar el vuelo de bombardeo más largo que se había hecho hasta entonces para destruir una refinería de petróleo. Las impresiones del Espíritu me dijeron que se me asignaría ir en ese vuelo y que no regresaría. Era entonces presidente del grupo de santos de los últimos días. El combate fue encarnizado cuando volamos sobre Borneo. Nuestro avión fue alcanzado por los aviones atacantes. Enseguida estalló en llamas y el piloto nos dijo que nos preparáramos para saltar. Yo fui el último. Mientras descendíamos, los pilotos enemigos nos disparaban. Tuve problemas para inflar mi balsa salvavidas. Hundiéndome y saliéndome a la superficie, empecé a ahogarme y me desmayé. Al momento, volví en mí y grité, «Dios, sálvame». Otra vez traté de inflar la balsa y esa vez lo logré. Con apenas suficiente aire para mantenerme a flote, me trepé a ella como pude, demasiado exhausto como para moverme. Durante 3 días flotamos en aguas enemigas, rodeados de barcos y con aviones que volaban sobre nosotros. ¿Cómo no pudieron ver un grupo de balsas amarillas flotando en aguas azules? Es un misterio. Sobrevino una tormenta y las olas de 9 metros de altura estuvieron a punto de destrozar las balsas. Pasaron 3 días en que no tuvimos alimento ni agua. Los otros me preguntaron si oraba y les dije que sí, y que por seguro nos rescatarían. Esa noche vimos nuestro submarino y pensamos que había llegado para rescatarnos, pero pasó de largo. A la mañana siguiente sucedió lo mismo. Sabíamos que aquel era el último día que iba a estar en esa zona. Entonces recibí las impresiones del Espíritu Santo. Theron, tú tienes el sacerdocio. Manda al submarino que lo recoja. En silencio oré. En el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, den la vuelta y rescátennos. A los pocos minutos estaban a nuestro lado. Cuando llegamos a cubierta, el capitán me dijo, no sé cómo los encontramos, no estábamos buscándolos. Pero yo sí sabía, dijo él. Les dejo mi testimonio de que esta obra en la que estamos embarcados es verdadera. El Señor está al timón. Mi sincera oración es que podamos seguirlo siempre a Él. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.